Listo.
Listo. Hola, ¿cómo están, pues? Muy buenas noches a todas las personas que se van a unir a este nuevo Facebook Live, donde, bueno, ya saben pues ustedes que venimos un poco trabajando, reflexionando y comentando las lecturas de la obra de este autor post-junguiano, Wolfgang Gigerich, que bueno, que según David Miller, él ha hecho un avance radical dentro del pensamiento junguiano, considerándolo pensamiento junguiano de tercera ola, en este caso pues porque la segunda era la de James Hillman. Y bueno, y Gigerich, dentro de su rigurosidad, también busca seguir el espíritu dentro de la obra de Jung, a ese pensamiento que atrapó a Jung y que lo reclamó, y que él también, de una forma u otra, también quiso seguirlo pensando, seguirlo reflexionando también y ver hacia dónde seguía, pues, como el discurrir, por decirlo de alguna forma, la marcha lógica del espíritu de la obra de Jung, que es el compromiso con el alma. Y bueno, pero de una forma u otra también Gigerich ha llevado la obra también pues desde un otro nivel de entendimiento, de comprensión, ha posibilitado también como otra forma de reflexionar su psicología. Y bueno, a muchos no lo quieren también, pero yo pienso que eso es más como asunto personal, más que la gente, más de lo que realmente tengan que verse confrontado pues dentro del pensamiento de Gigerich, que como lo hablamos en las primeras secciones, es prohibida la entrada, en tanto si vas con la ropa de a pie, con la ropa de calle, con el ego común cotidiano, a enfrentarse a la obra de cualquier autor, este pensamiento igual los va a rechazar, porque no es un pensamiento que esté escrito para el ego, que le pueda servir al ego, sino que es un pensamiento que es la reflexión de Gigerich en relación al pensamiento de Jung. Y bueno, y en tanto a eso, en la sección 26 que estuvimos tocando, tocamos el último subtema que era, no me acuerdo bien aquí, de pronto me va a fallar un poco la memoria, la importancia o la valía del pensamiento implícito. Y bueno, entonces aquí también, tanto Ale como yo estuvimos también entonces comentando el por qué para Jung también se enraizó tanto en lo que era este pensamiento implícito, pero no de manera negativa, sino que fue lo que a él lo agarró y lo desarrolló hasta donde él más pudo, pero implícito no en el sentido de la simplicidad de la palabra, sino implícito en tanto un pensamiento en potencia, un pensamiento que él pudo seguir reflexionando también, pero que también al mismo tiempo, tanto autores, ya esto lo digo yo, como Hillman y Gigerich, en ese pensamiento implícito vieron un gran potencial en esas ideas como para seguirlas desarrollando y pensando, que eso es como también para mí algo muy importante dentro de la obra también de Gigerich, pues ya como a lectura pues personal dentro de mis reflexiones, y que también de una forma u otra nos ponía también como el planteamiento que, a diferencia de pronto de Freud, de Jung, también hacía como una reflexión en torno a Lacan, que Lacan tampoco se veía, es decir, de pronto atrapado, es decir, por una noción o algo, comentando un poco así la idea, sino que Lacan, comentando un poco pues más por Gigerich, fue que empezó a reflexionar la obra de Jung, fue los textos de Jung en cada uno de sus seminarios, pues, y claro, posibilitó otro nivel de comprensión dentro de la obra de Freud. Pero bueno, eso también da otro, como otra forma de entendimiento, de comprensión, otra forma de ver. Y bueno, ahí lo voy a dejar un poco ahí, porque si no me extiendo demasiado. ¿Qué más, pues, Alejo? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, John? Buenas noches. Pues bueno, nos habíamos quedado en esta última parte de precisamente lo que dice John, el subtítulo Las ventajas del pensamiento implícito,
Eso.
¿sí? Que, bueno, hablaba acerca precisamente de ¿cómo se llama? De cuál es la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento implícito en la obra, en la obra de Jung, y cómo este mismo pensamiento implícito no es tomado, no es advertido, o por lo menos no es recibido por otros autores como Lacan, como Medard Boss o como incluso Freud. Ajá, bueno, en la recta final, ¿sí? Leemos esta última parte ya para terminar este capítulo. Y dice así: pero mientras tanto, la respuesta a mi pregunta, ¿por qué Jung, que es el nombre del capítulo, se ha hecho evidente? Tiene que ser Jung, porque su psicología está arraigada en el alma, en la noción de alma. La forma en que se establece explícitamente da relativamente juego libre, paso libre al desarrollo de las complejidades de la noción, y alberga dentro de sí mismo, en forma implícita, germinal, no en el nivel de texto, un estado lógico superior de conciencia, uno que se podría esperar que puede coincidir con el estado lógico que nuestra realidad ha alcanzado durante mucho tiempo. La noción explícita de alma y el nivel lógico superior no son dos características separadas. Haber avanzado a la noción de alma en sí mismo significa haber alcanzado el estado de superior de conciencia, más allá de aquel en el que se encuentran tanto nuestra experiencia cotidiana como la postura científica hacia el mundo. La noción de alma equivale a más que una percepción particular dentro de la conciencia predominante, cotidiana, científica, religiosa. La importancia de la noción del alma es que esta provoca una revolución de la conciencia como tal y transporta a un estado fundamental, a un estado mental fundamentalmente nuevo para experimentar toda la vida y el mundo en general. Tal vez incluso más que esto, un nuevo modo de ser en el mundo. El cómo y el por qué se aclara en el transcurso de los siguientes capítulos. Todas las otras escuelas de psicología y muchos de sus eminentes representantes han tenido conocimientos notables y han hecho contribuciones importantes y duraderas a nuestra comprensión de los fenómenos psicológicos. Sin embargo, no pueden, en la misma medida, pretender servir como base y punto de partida y estilo general de pensamiento de una psicología rigurosa. Por lo que puedo decir, no todos transgreden verdaderamente el positivismo de nuestra visión del mundo y someten la realidad psicológica a perspectivas y categorías ajenas. La psicología no puede darse el lujo de quedarse por debajo o retroceder del nivel de conciencia ya alcanzado en el pensamiento de Jung. Incluso tiene que ir más allá de Jung, porque Jung no siempre fue capaz de hacer plena justicia a su propia noción del alma. Aquí, finalmente, tengo que introducir la segunda salvedad a las afirmaciones expuestas anteriormente. Jung no siempre y en todos los aspectos dio los pensamientos que provenían del juego libre de la noción. La forma de representación no siempre funcionó como una cubierta bajo la cual los pensamientos pudieran ser transportados sin ser molestados. Hay otro lado de Jung, donde su personalidad número uno tomó la iniciativa y donde trató de ser el científico natural y empírico y de explicar sistemáticamente en el nivel de superficie o texto las percepciones psicológicas que había adquirido. Entonces le sucedió a Jung algo similar a lo que él había dicho que le había ocurrido a Freud. Ciertamente, el reductivismo y el positivismo que caracterizan gran parte del pensamiento freudiano no es prominente ni siquiera en estos pasajes de Jung. Pero Jung habló en estos pasajes de una manera que no era apropiada para el espíritu de sus propias ideas y sus propios estándares. El hecho de que exista también esta vertiente en la obra de Jung muestra que dentro de esta obra está la semilla de dos caminos muy distintos a seguir por quienes le suceden. Pueden sentirse comprometidos y basar su propio trabajo en el cuerpo de pensamiento, o pueden ver solo las hipótesis del científico Jung. Será el tema de los dos próximos capítulos recorrer cada uno de estos temas, de estos caminos, perdón. Y ahí termina el segundo capítulo de La vida lógica del alma. Que se tituló ¿Por qué Jung? Bueno, ya aquí Gigerich nos introduce precisamente a esta idea de la que he estado hablando continuamente a lo largo de este capítulo y que va a desarrollar de forma todavía más profunda en el siguiente capítulo, pero todavía no llegaremos ahí, donde dice que primero nos introduce el concepto de la noción de alma en el trabajo de Jung. Y esto requiere que regresemos un poco a esta explicación. Para Gegenrich, igual que para Heidegger, ¿sí? La noción es el tema que, digamos, se implanta en la propia existencia del sujeto y que el sujeto piensa continuamente a lo largo de toda su vida, si es un pensador, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esa situación desde un punto de vista, digamos, incluso si lo imaginamos de forma, valga la redundancia, imaginal, el pensamiento que se le implanta al sujeto es como un daimón que le habla constantemente. Es como un espíritu que está constantemente diciéndole hacia dónde tiene que ir, qué tiene que hacer y cuál es la dirección de su propia vida. Ante eso, el sujeto o el pensador se sobrepone y emite una respuesta crítica frente a ese proceso. La creación de la obra, del autor, no es otra cosa sino el diálogo constante entre la propia subjetividad de la persona y la noción en su necesidad autónoma por expresarse. Entonces, eso es la obra del autor para Gigerich. Por lo tanto, la obra, sí, perdón, por lo tanto, perdón, la idea, la noción que lo penetra, no le pertenece a él. Es decir, no nace de su propia vida, no nace de su existencia y no nace de sus circunstancias personales. Es anterior a él. Nace, ¿sí? Digamos, en el rubro cultural, ¿sí? En el ámbito de los significados compartidos, en donde el sujeto puede existir como tal, ¿sí? Pero el sujeto toma ese material, ajá, y es, bueno, no lo toma él precisamente, más bien es tomado por ese material, y la tarea que le queda es poder tratar de estar a la altura de esa propia idea. No siempre lo logra, ajá. Aquí tenemos nosotros que ser bastante condescendientes con los autores, con los pensadores. Los pensadores no son superhombres, sino, ¿sí? Y no en el sentido nietzscheano, sino superhombres en el sentido de hombres con capacidades ilimitadas. Los pensadores son personas como ustedes o como nosotros, ¿sí? O sea, personas que tienen conflictos personales, que tienen una vida, una existencia y necesidades dentro de esa misma existencia que saldar, que aman, que odian, que sufren, que no pueden deshacerse de ciertas y de ciertos ideales, ¿sí? De ciertos objetivos que les son vendidos muchas veces por la cultura en la que se encuentran. Y obviamente todo eso, ¿sí?, va constituyendo limitantes para la propia expresión de la noción. Entonces, el pensador, con todo eso a su cargo, ¿sí?, con todo ese peso subjetivo dentro de sí mismo, tiene que luchar para estar a la altura de la misma noción. Y realmente nunca puede estarlo. O sea, no hay un pensador que pueda estar realmente a la altura de su propia noción, porque la noción es un inhumano, ¿sí? La noción es algo que no existe en un sujeto que existe, ¿sí? Expresándose en un sujeto viviente como tal. La vida lógica, en ese sentido, ¿sí?, no puede ser atrapada por un solo pensador. Por eso esto no lo pensamos nada más, no lo piensa nada más una persona. No hay un genio, ¿sí? No hay un genio que determine el paso de la historia de las ideas, sino hay un conjunto de personas que está continuamente tratando de estar a la altura de ciertas nociones. Y ese conjunto de personas es, digamos, el colectivo que piensa sobre ello. Entonces, la escuela junguiana no es solamente Jung, es Jung y todos los pensadores que después lo pensaron, ¿sí? el desarrollo de la física no es solamente Newton, es Newton y todos los que pensaron antes que él y los que siguieron pensando esos problemas de la propia física. Esto no es un proceso individual, es un proceso siempre, siempre colectivo.
Sí, yo iba a comentar algo en relación a eso y era como vos estabas diciendo que frente a esa noción, frente a ese pensamiento como tal que se impone, lo que hace es que, como vos decís, intentan, llegan, es decir, hasta donde más puede llegar, pero entonces ya llega otro y lo avanza más y lo lleva a otro nivel, llega otro y lo avanza más y lo lleva a otro nivel de reflexión, porque es como esa misma noción también vuelve y los agarra, pero reflexionan, profundizan y la llevan a otro nivel de entendimiento. Y eso se vuelve muy importante. De hecho, eso es lo que hace que el pensamiento en sí mismo también vaya avanzando también y no se quede tampoco estancado. Que esa era un poco la crítica que es que hace uno generalmente a la escuela junguiana clásica, entonces que se quedaron y ensortos pues en las palabras magras y sagradas de Jung, pero que no fueron capaces en este caso de pensarlo y sobre él ver mucho más, tal como lo hizo Hillman, tal como lo hizo Gigerich, tal como lo hicieron los tanto como Adolf Guggenbull-Krey, como lo hizo también en su momento también López Pedraza en algunos conceptos y en algunas ideas, pero que también posibilitaron también avanzar, es decir, que el pensamiento no se estancara y no se solidificara, sino que pudiera seguir avanzando. Y lo mismo, y en este mismo sentido, también como estabas diciendo, ¿qué tal si la física se hubiera quedado nomás con Newton? Pero entonces ya llegó entonces Einstein y sobre eso vio más. También lo contradijo, oye, no es tanto como así. Me acuerdo que Eskenazi decía un poco lo que descubrió Einstein en su momento, perdón, Newton fue verdad, en ese momento fue verdad, hasta que llegó otro pensamiento y que negó ese pensamiento y ya no es verdad porque ya hay otro, es decir, que lo supera, porque ya en ese que lo supera ya está todo eso integrado. Y así mismo va pasando como en las mismas nociones hasta incluso. Si uno lo fuera a decir, ya lo voy a bajar en un plano más de lo del pensamiento propio, es decir, que nosotros jamás como individuos jamás nos vamos a quedar solamente en un estadio no más de conciencia, sino que hay uno que va negando al otro y otro al otro, es decir, para que se siga avanzando esa misma noción de pensamiento, porque si el pensamiento hasta incluso eso que lo agarra uno se estanca y se solidifica, es decir, que las formas de ver y eso también se quedan enraizadas y se quedan solidificadas y se quedan literalizadas. Y eso a mí me parece también como muy importante también en ese aspecto también, porque está incluso en la misma noción de ese pensamiento que se va desarrollando uno también va en función también de unas etapas y también de un colectivo que en sí de una forma u otra va influyendo también en ese pensamiento mismo para que también vaya avanzando. El micrófono, el micro.
Perfecto, muy bien. Pues bueno, con eso terminamos este segundo capítulo. Y como habíamos dicho, lo siguiente con lo que vamos a continuar va a ser con el capítulo número 3 del libro, ¿sí? Psicología analítica y dialéctica. Ya habíamos visto, recuerden ustedes, para los que vienen siguiendo estas lecturas, ya habíamos visto de este libro el capítulo 1, que es el de conflicto-resolución, opuestos contra opuestos y unión creativa contra la dialéctica y la escalada de la montaña resbaladiza, en donde Wolfgang nos hablaba acerca del concepto de dialéctica, primero, digamos, aclarándonos los errores que pesan sobre el imaginario colectivo que tenemos nosotros sobre la dialéctica hegeliana, que no es una dialéctica común y corriente, no es la dialéctica socrática y tampoco es la lógica formal. Es
Informal.
una dialéctica específica que tiene que ver con la formación del propio fenómeno frente a sí mismo. Entonces, tampoco digamos, trío de conceptos que son tesis, antítesis o síntesis nunca aparecen en Hegel. Ajá, y Esto no solamente es lo saca, se lo saca Giga de la manga. O sea, no es el único lugar donde aparece. Hay otros pensadores hegelianos que han hablado de esto constantemente porque es un error común y que muchos críticos de Hegel incluso. A mí se me hace muy curioso, ¿no? Como mucha algunas personas, ¿sí? Quisiera decir pensadores, pero no es apropiado.
No es el caso.
No es el caso. Asumen que pueden criticar a un autor sin haberlo leído. Es decir, que pueden emitir una crítica sobre una obra que no conocen. Es curioso, ¿no? Imagínense que yo les que alguien les dijera, le preguntaran si ya vio una película, ¿no? Entonces, ya viste, ¿qué será? Escenas de un matrimonio, ¿no? De Bergman, ¿no? Entonces, o sea, le preguntas y te dice, no, pero es muy mala, ¿eh? No, es ridículo esa situación, imagínate. O sea, ¿cómo puedo yo hablar de algo que no conozco? ¿Cómo puedo hablar yo de algo que nunca, o sea, o que no me he atrevido a conocer? Y muchos, precisamente, cuando asumen la crítica de un autor, parten de ese punto, ¿no? Entonces,
O de la vida personal.
bueno, ya ese es otro asunto que realmente, por ejemplo, en los últimos debates sí, así, a mí me de verdad me sorprende esa situación, cómo podemos pensar desde ahí. Es decir, ¿cómo pensar? ¿Cómo yo puedo juzgar a una obra desde la vida personal del autor, ¿no? Entonces, era una pregunta que yo hacía ahí y que nunca me fue respondida, ¿no? O sea, porque sé que la hace, utiliza mucho a Jung para poder hablar. Entonces, o sea, si nosotros, digamos, nos vamos a la vida personal de Jung, pues es un desastre, ¿no? Y no es congruente con su propia obra en muchos elementos. Sin embargo, yo jamás, a pesar de que conozco la vida personal de Jung por las biografías, por las múltiples biografías que hay sobre Jung, bueno, pues porque como psicólogos, pues ahora sí que evidentemente nos gusta el chisme, ¿no? Si no, no habríamos estudiado esto. Entonces, pues sabemos, ¿no? Sabemos de qué, como dicen acá, de qué pata cojeaba Jung. Entonces, a mí personalmente en ningún momento el cotilleo personal, sí, el chisme personal, me ha impedido admirar la obra de Jung, ¿eh? O sea, yo veo en Jung, igual que lo hace Gegerich, a uno de los pensadores liminales de la psicología, y quizás el fundador de una verdadera psicología como tal. O sea, y que yo tire a la basura su obra porque no me gusta su vida, ¿sí? Porque estoy en desacuerdo con sus ideas personales. Híjoles, a mí
Sí.
personalmente se me hace ridículo, ¿no? Pero
Sí.
hay personas que se lo toman en serio, hay personas
Sí,
que
sí, sí.
lo viven así.
Imagínate que eso lo decía, por ejemplo, Adolf Guggenbulk Krey. Adolf Guggenbulk Krey jamás se tragó la figura personal de Jung. Él decía, yo a Jung no lo como persona no me convencía, pero sus ideas me encantaban.
Exacto, es
Era
algo que
muy.
podemos hacer.
Sí, y eso es algo que muchas veces tiende a ocurrir. Ay, entonces Heidegger era nazi, Jung era un polígamo, Nietzsche se enloqueció, Dostoyevsky era también perdón, Dostoyevsky no, León Tolstói escribió sobre espiritualidad y eso y hacía otras cosas, Dostoyevsky era un resabiado que yo no sé qué. Y es que lo que importa son esas ideas y todo ese pensamiento que desarrolló más allá de su vida personal. Yo me acuerdo que un analista junguiano, él no es analista junguiano, pero es mexicano. Entonces, una vez va diciendo por allá en un grupo que sin comprender la vida personal de Jung no se puede entender sobre yo, ¿cómo así? Y que
Ah,
tiene
ya
que
sé.
verlo, no, eso no sé, y que había estudiado por más de 20 años la obra de Jung, y yo le dije, sí, pues muy berraco. Pero eso qué quiere decir, de que la hayas estudiado 20 años no quiere decir que la hayas entendido.
Sí. Y fíjate que cuando pasa eso, pues estamos, o sea, si de por sí, John, o sea, lo que nos propone Gegerich es acudir a la obra del autor. Y no solamente leer la obra del autor, sino atenernos a la noción que le está dando vida a a esa obra. O sea, imagínate, es decir, no solamente aprender sus conceptos, ni leer su obra, ¿sí? Que es una parte imprescindible para poder entender a un autor. O sea, yo jamás podría referirme a un autor del cual no he leído su obra, ¿no? O sea, o sea, me caería la cara de vergüenza el estar hablando de algo que no conozco, ¿no? De algo que no he leído. Entonces, para mí sería así. Entonces, si nos está, eso nos está pidiendo Gieger. Nos está pidiendo que nosotros nos atengamos a la obra de un autor y la conozcamos a profundidad. Pero no solo eso, sino que además de conocerla a profundidad, vayamos en lo más profundo de la propia obra y atendamos la noción que le da vida a esa misma obra. Es conocer la obra y además ir hacia el núcleo no ético, hacia la vida lógica de la propia obra. O sea, qué trabajo, o sea, qué exigencia la que nos pone Gegerich sobre los hombros. Pero bueno, no se puede pensar seriamente si no es desde ahí. Entonces, imagínate, si muchos se quedan en el dogma de las palabras escritas, ¿sí? De lo que está dicho, y no van más allá de eso, imagínate quedarte en las ramas de la vida personal. O sea, ni entras a la. O sea, quedarte en las ramas personal ni siquiera te permite entrar al dogma escrito que está ahí. O sea, ni eso. O sea, todavía un dogmático pues, se lo sabe de pie a pa. Pero alguien que se queda en el otro punto es como, digamos, ni siquiera ser invitado al proceso de poder atender las ideas de un autor.
No, porque la buscan para su vida personal, para mejorarme, para ayudarme y todo eso. Yo siempre me he visto, y aquí en esta idea de Hillman se aplica muy bien en el campo de los jungianos. Cuando al alma le hace falta ideas, idea de alma, idea psicológica, se aferra a cualquier ideología, a cualquier gurú, a cualquier maestro, a cualquier chamán y a cualquier cosa. Y en este caso, cuando uno escucha hablar a los analistas junguianos o esos dices que o esos llamados junguianos que se dicen que son desobedientes y que se llaman junguianos porque siguen adheridos a una ideología de una forma u otra que no son capaces de superar. Hasta incluso hablan de conceptos que uno dice, bueno, pero esto realmente, si saben desde qué lugar están hablando, hasta incluso cuando utilizan la misma noción o un concepto sobre el cual están argumentando. Y entonces, este tipo, y ahí cuando uno ve, por ejemplo, este fanatismo muchas veces hacia Juno, estos dogmatismos, hacia la obra de él y hacia sus ideas, yo siempre me pregunto, basándome en Hillman, y yo, ¿cuál será la idea que está buscando esa alma que está aferrado ahí? Y ahí ya, y ya no lo decía un poco también Hillman, por ejemplo, en el capítulo de personificar, que yo le comenté algo ahí, cuando él decía, entonces, cuando al alma le hace falta imaginación y todo esto, o verse en sí misma en personificación, entonces, o necesita imaginación, se alimenta de drogas, de brujerías, de ritos, de chamanes, de ideologías, de espiritualidad, de una cosa y de la otra, porque la imaginación está embotada y necesita avivarse. Y eso pasa en el caso de muchos de los junguianos cuya imaginación está embotada y practican imaginación activa y un montón de cosas simplemente en búsqueda de que la imaginación en sí misma se avive mucho más, pero no se dan cuenta ni siquiera desde el lugar sobre el cual están reflexionando la misma obra del pensador, la misma obra de Jung y hacia dónde en sí misma se va avanzando. Y eso es supremamente como interesante, y eso yo lo aprendí con Hillman, eso yo lo aprendí con vos, y eso yo lo aprendí con Gigerich y con Eskenazi.
Exactamente. Muy bien, pues bueno, este tercer capítulo se llama La historicidad del mito y precisamente toca este tema tan peliagudo para muchos junguianos,
Sí.
que es el mito en su contexto, ¿sí? O sea, ¿de qué hablará? ¿De qué será el mito en su contexto? Recordemos nosotros que el mito es una herramienta básica en el análisis junguiano, tan importante que psicólogos como James Hillman, ¿sí? Decían que el mito era la psicología de la antigüedad. Y bueno, además decía que la psicología era la mitología de del presente. Entonces, el análisis del mito para los jungianos implica el reconocimiento del sentido personal y subjetivo, ¿sí? A través de las grandes historias, de los grandes cuentos, de los grandes relatos de la humanidad, ¿sí? Desde los mitos más antiguos, ¿sí? Los mitos babilónicos, ¿ves? Pasando por los mitos griegos, ajá, y digamos,
Los
deteniéndonos
hindúes.
en los mitos de cada una de las culturas, digamos, minoritarias en el sentido cultural, ¿no? Que serían, por ejemplo, los mitos hindús, los mitos orientales, los mitos prehispánicos, todos esos elementos, o sea, el común de los mitos es una, digamos, re relación cosmogónica, ¿sí? Una explicación cosmogónica del sujeto frente al mundo en el que se encuentra presente. Entonces, bueno, hay estudios larguísimos acerca de lo que significan los mitos para el sujeto moderno. Ahí tenemos la obra de Joseph Campbell, por ejemplo, la obra de Carl Ehrenyi, la obra de Mircea Eliade, aunque hay una salvedad, ¿no? O sea, en el ya de Ehrenyi, Otto, por ejemplo, retoman los mitos desde su propia contextualización como formas arqueológicas del saber. Ya en Campbell empiezan a aparecer como, digamos, situaciones personales, y para los jungianos los mitos hablan acerca de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede tomar una lección de los mitos y aprender cómo integrar las partes, digamos, fragmentadas de la personalidad en sí mismo, porque para los jungianos cada uno de nosotros encarna un mito, ¿sí? Cada uno de nosotros es la vasija de un mito que se desarrolla constantemente. Jung en algún momento preguntaba, o sea, en algún momento él decía, el mito, ¿sí? Ya ha sido abandonado, ya no podemos volver otra vez al mito, ¿sí? La conciencia mítica ha desaparecido. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestro propio mito? O sea, y esa es una parte crítica que no sé si aquí la va a tocar Jägerich o más adelante, pero que es curiosa. O sea, Jung afirma, la conciencia mítica ya ha terminado. Pero entonces, ¿cuál es nuestro mito? ¿No? Y uno se pregunta, a ver, no que ya había terminado, entonces, ¿para qué quieres saber tu mito? ¿No? ¿Cuál es la importancia de saber un mito? Parte de eso es de lo que va a tratar este texto.
Yo iba a decir algo ahí que a mí me llama mucho la atención, que es que también se malentiende a Gigerich en ese aspecto, y es lo siguiente, que dicen, es que Gigerich rechaza el mito, Gigerich se olvida del mito, Gigerich no hace hecho, no hace hecho. De hecho, él retoma los mitos también, pero los retoma para pensar, para reflexionar, para cuestionar, pero realmente lo que para pensar un tema, para poder reflexionar sobre algo, se apoya en sus imágenes, pero él sabe que el mito ni es un reordenador psíquico, ni es verdad en una constitución del momento histórico, ni habla de la vida personal del individuo, ni sirve para su desarrollo, ni para su crecimiento, ni nada para esas cosas. Él toma también el mito como la verdad del contexto histórico sobre la cual él también se desarrolló. Es que siempre ha habido una ilusión, y esto pasa tanto en el jungianismo, y es pensar que es que tú puedes elegir el mito. Claro, tú estás viviendo, te crees Odiseo, por allá puedes bañarte de Afrodita, y yo, claro, Ave María. Entonces, toda esta retórica que es todavía querer recuperar un manto arquetipal sobre el cual ya no estamos es querer pavonearnos como pavos inflados e inflar mucho más el ego. El jungiano no dice eso, semánticamente dice, no, esto es para que te ayude a tu autoconocimiento y crecimiento, pero sintácticamente es un elemento inflacionario e edificante del ego, que no modifica ninguna estructura a nivel sintáctico, solamente ahí que el hombre siga ahí, que se queda inflado y sí, me estoy autoconociendo y me estoy individuando y voy por la vida, por allá, el más allá y me estoy volviendo espiritual. Pero eso no va a cambiar en nada la realidad que, en la cual uno está. Entonces, me hiciste acordar de algo que conversaba con una chica y estamos hablando un poco de los mitos. Y yo, pero muéstrame dónde está el mito ahora, muéstrame dónde está Zeus, dónde está Afrodita, dónde está esto, pero como metáfora. Entonces, ¿qué no es que es un metáforo? Yo no, pero es que no es necesario, la realidad misma ya está metaforizada. No hay que traer entonces hay que olvidarnos de los mitos y eso, porque no es que no hay que olvidarlo nada, eso siempre está como un elemento constitucional e histórico que está ahí para comprender cómo fue ese momento ahí, cómo se dio el alma en ese momento ahí y que se veía reflejada en ese mito, en esa historia, en ese relato, porque ahí era verdad. El pueblo, la conciencia colectiva en ese momento estaba abrazada por ese mito, por esos relatos que se daban en determinado momento histórico, como el mito entonces, en este caso de la revolución industrial, ahí estaba abrazada por ese mito también y por el mito cristiano también. Cada constitución de ese momento histórico tiene el propio mito sobre el cual se cimienta la conciencia en sí misma, porque ahí se refleja. Pero no, ella dice que estaban vivos y yo, ah, bueno, hágale. Y no voy a decir nada. Micrófono, el micrófono.
Dice Giedrich, con respecto a su tipología psicológica, Carl Gustav Jung advirtió contra la toma superficial de su terminología tipológica en tipo de pensamiento extrovertido, por ejemplo, ya que, como dijo, esto no sirve para otro propósito que el deseo totalmente inútil de pegar etiquetas. Y eso lo dice en su libro Tipos Psicológicos. Que es el volumen de las obras completas número 6. Aunque la tipología de Jung se conforma con 8 clases posibles, mientras que la mitología ofrece innumerables figuras e historias, también es posible pegar mitos a las personas o a los acontecimientos de la vida. Entonces, o sea, los que no conozcan el pensamiento junguiano, la psicología junguiana, que espero que no sea nadie porque está hecho para ese público, sabrán que tenemos una combinación específica de ¿cómo se llama? De tipos psicológicos, ¿sí? Que combinan las posiciones extrovertido e introvertido y cada una de las funciones psíquicas que Jung estipula como los tipos psicológicos en específico. Incluso hay un test, ¿no? El test, ¿cómo se llama? Bri
Sí, algo así se llama, pero no me acuerdo bien. Es algo así, bien, ya no sé qué era, yo lo busco.
El de Meyers, algo así. Bueno, ahorita nos dice bien John cómo se pronuncia. Bueno, entonces, o que obviamente está, o sea, no tiene un sustento científico como tal, pero se repite constantemente. Bueno, a través de esas tipologías, muchos llevan a cabo el ejercicio de poder clasificar a las personas, a las obras, ¿sí? Y a diferentes tipos de reflexión dentro de alguno de esos tipos. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que hace Jung con sus tipos psicológicos es intentar explorar una faceta de la psique a través de una clasificación. Pero él mismo advierte que esta clasificación no debe ser seguida. Ustedes vean, a partir de la obra de tipos psicológicos, él no vuelve a usar la clasificación, porque la clasificación es eso, una herramienta para tratar de entender un proceso psicológico, pero como herramienta tiene que ser dejado atrás, porque si no, el mapa se confunde con el territorio y entonces ya estamos nosotros, digamos, sobreponiendo sobre lo que está sucediendo una etiqueta con la cual nosotros conocemos al sujeto. Y es muy cómodo, John. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la carta astral, ¿sí? Para los que practican, los psicólogos junguianos que practican la astrología, que solamente los psicólogos junguianos practican la astrología,
Sí.
O cuando nos vamos al Eneagrama, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién no conoce el Eneagrama? Es tan popular en nuestra época. Nos clasificamos en base a ciertos elementos, ciertas características en sí, lo cual resulta muy cómodo, porque entonces ya no tenemos que saber más. Hemos reducido un fenómeno complejo a su faceta más simple, que es el de una etiqueta puesta frente a él. Tú eres extravertido, ¿sí? Con la función superior como intuición, ¿cómo se llama? Inferior como pensamiento, bla, bla, bla. Es decir, tú eres esto y nada más, esta combinación de características y nada más. Y entonces ya no tienes que pensar en quién eres, ya no tienes que pensar en la variedad de características y formas que eres, sino solamente tienes que partir de que ya conoces cuál es tu determinación. Y eso te digo, John, es realmente muy, muy cómodo, pero no habla de la verdadera, digamos, dialéctica del propio ser humano, de este movimiento constante que está ocurriendo en su propio psiquismo y que en algunos momentos es uno, ¿sí? Y enseguida es otro. Entonces, este ente cambiante que somos, lo podemos nosotros entender y encerrar en unas cuantas simples etiquetas. Los tipos psicológicos sirven para eso. Y los mitos en algunos momentos también sirven como etiquetas.
Y los complejos.
Así como los complejos, así como las etiquetas psiquiátricas, por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas, perdón, las clasificaciones psicopatológicas, tienen también esa función. O sea, tienen la función de determinar a un sujeto. Y son, no están hechas para curar, están hechas para clasificar y para que esa clasificación nos haga más sencillo el ordenamiento de la persona. Pero tenemos que preguntarnos qué perdemos en ese proceso reduccionista. Ok. Sigue diciendo Giegerich. Para cada comportamiento, cada situación de la vida, la mayoría de las imágenes de los sueños seguramente puede encontrar algún mito adecuado, pero buscar tales correspondencias no sería muy diferente del deseo totalmente inútil de pegar etiquetas a los fenómenos, pues no sería más que un emparejamiento mecánico de dos conjuntos de elementos, según semejanzas externas, una tarea conocida desde ciertos juegos de cartas para niños muy pequeños. En El burgués gentil hombre de Molière, sí, es una novela de Molière. El nuevo rico, vanidoso, pero ignorante e ingenuo, Monsieur Jourdan, se entera por primera vez de que está hablando en prosa, lo que le hace deambular como si tuviera esta nueva etiqueta de la retórica y la estilística clásicas. Su discurso se había vuelto también ennoblecido y clásico. Pero su forma de hablar es, por supuesto, exactamente igual que antes. De manera similar, nuestras personalidades, predicamentos y conflictos siguen siendo tan ordinarios y humanos, demasiado humanos, cuando les pegamos etiquetas míticas o divinas, como cuando no lo hacemos. Creo que los mitos no deberían utilizarse para ennoblecer lo que en sí mismo no es mítico en absoluto.
Ahí la crítica, ahí es un poco, es decir, y esto pasa también incluso en Hillman, cuando entonces, por ejemplo, una persona se enamora y dice, es que Afrodita hizo que me enamorara o hiciera tal cosa. Entonces, esto lo comento un poco, es que nace, entonces, ¿por qué? ¿Por qué inflar un hecho tan humano, demasiado humano, a un hecho mítico o arquetipal? Ahí está un poco también el elemento. ¿O por qué los mismos elementos tan cotidianos, humanos, demasiado humanos, darle una elevación a un momento arquetipal? Hablarlos como pavos inflados, como el burgués gentilhombre, hablo en prosa. Pero ¿y en qué cambia su dinámica? Nada. Lo mismo cuando se está metido dentro de la retórica mítica. Estoy viviendo el viaje del héroe de Ulises, estoy en la Odisea. ¿Y eso en qué cambia su cotidianidad? Tiene que seguir trabajando, tiene que seguir produciendo, tiene que seguir haciendo las mismas cosas, tiene que esperar la quincena, conseguir para pagarle al terapeuta y seguir la vida. Sigue siendo como diría Nietzsche, el mismo pulgón, el último de los hombres, porque semánticamente puede haber un cambio, pero a nivel sintáctico sigue cimentado bajo la misma lógica que siempre lo ha atravesado. Entonces, los mitos, cuando se bajan a este plano tan al humano, de más humano, no va a cambiar absolutamente nada, va a seguir siendo lo mismo, porque el cambio no se daba a nivel sintáctico. Entonces, cuando se utilizan los mitos, entonces para querer encajarlos en nuestros comportamientos, actitudes, ay, es que estás todo seductor, estás todo enamorado, sí, estás poseído entonces por la flecha de Eros y te está llevando a enamorarte y a hacer un montón de cosas, fue Eros que se aprovechó, que se apoderó de mí. Yo, porque esto lo vemos en libros, por ejemplo, tan malos, que como los hombres de cada dios. Los hombres de cada hombre y los dioses de cada mujer. Entonces, es decir, a estos elementos, cuando ya en Sinoda Bolen empieza a hablar, entonces los hombres que se creen Zeus son de tal y tal forma, los hombres que tienen comportamientos en estilo Hades, o por ahí tiene el último libro, es que Artemisa, el espíritu de la mujer indomable. Entonces, era el mismo, estas mujeres Artemisas independientes que trabajan, que luchan. Entonces, o sea, a hechos tan humanos y tan cotidianos que no tienen ninguna semejanza mítica con estos dioses, lo que hacen es que inflan el ego y lo edifican, pero la connotación misma de estas, de las estructuras de personalidades y la lógica sobre la cual está cimentada, no cambian absolutamente nada.
Sí, de hecho, el uso de los mitos para poder etiquetar fenómenos o etiquetar comportamientos es una forma conservadora es una forma conservadora porque el objetivo de la misma no es que el sujeto cobre una nueva conciencia de sí mismo, sino más bien que se mantenga dentro de la misma conciencia con nuevas pegatinas, es decir, con una nueva clasificación que le permita continuar siendo lo que ya es, a pesar de que el mito, o sea, a pesar de que la función que se estipula es que el mito sirva como un cambio en el contexto en el cual el sujeto entiende acerca de sí mismo. Sin embargo, por la propia naturaleza del mito hoy, y además por la incapacidad del mito para poder contener la vida. Perdón, la existencia del sujeto en la modernidad, esto se convierte en una forma de retrotraerse a maneras ya perdidas de poder entender el mundo, ¿sí? No, no perdidas porque se hayan perdido en la nada, sino perdidas porque
Superadas.
se han integrado dentro de nuestra propia manera de conocer el mundo, de tal forma que el mito en este momento se ha vuelto una forma de la narrativa del sujeto en la cual se relaciona consigo mismo. O sea, no, no siempre el sujeto, la persona alrededor de, perdón, a lo largo de la historia, ha tenido este contacto consigo mismo de manera igual. Por ejemplo, o sea, este diálogo constante que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿sí? Que surge en nuestras cabezas, ese diálogo que dicen los budistas que hay que detener en algún momento, lo dicen los budistas actuales. O sea, porque en este momento hay un diálogo constante que es parte de lo que llamamos nosotros la identidad. Este diálogo constante, esta narración, tiene como forma, digamos, prístina, la mitología. Vamos a decirlo así, John. La mitología en algún momento de la historia ocurría fuera, ¿sí?, de nosotros. Ahora ocurre en nosotros como parte de nuestra propia posición en el mundo. Cuando ocurría fuera era el contexto en el cual estábamos. Ahora ocurre en nuestra forma de estar en este mundo como tal. Incluso, por ejemplo, si, podemos acudir a la obra de Julian James, ¿no? Donde él habla acerca de las primeras formas de comunicación, de las primeras formas de lenguaje, en donde el lenguaje es un lenguaje únicamente repetitivo. El sujeto está como adherido a una conciencia onírica constantemente. Solamente de repente escucha la voz del maestro, la voz de una persona, ¿sí? Que es el jefe, que es el líder, y repite constantemente esa idea para sí mismo. No hay una narración, no hay una narrativa de su propia vida, de su propia existencia. La narrativa sí existe, existe fuera de él. Tiene que ver no con la historia, tiene que ver con los procesos cosmogónicos. Por eso el mito nunca habla de la historia. El mito no habla de estos procesos, digamos, en donde hay sujetos que se relacionan los unos con los otros, sino que habla de una situación que tiene que ver con el universo, tiene que ver con el mundo, ¿sí? El universo como se entiende, ¿eh? Eso. O sea, cuando vemos estas situaciones tenemos que entender que lo que estamos nosotros viviendo, lo que nosotros estamos asumiendo, no es lo mismo que asumían nuestros antepasados. No nos vayamos tan lejos, vayámonos un paso atrás de nuestra propia historia. El mundo en el medioevo. El mundo en el medioevo es un mundo encerrado, un mundo en donde hay un conjunto de esferas celestiales que nos contienen y nosotros estamos en el centro de ese mundo. Nosotros ya no podemos concebirnos ahí, ¿sí? O por lo menos nosotros, si estamos un poco enterados de los avances de la física, ya no podemos, y de la astronomía, ya no podemos concebirnos ahí. Por eso, autores como Alexander Coiré dicen, las esferas celestiales se han roto. Ya la contención, la experiencia de contención del sujeto ha desaparecido, ¿sí? Esto entonces quiere decir que los mitos también ocurren en un contexto determinado en la historia, no solo del sujeto, sino de la conciencia como tal. Bueno, dice Gegerich, porque tenemos que tener en cuenta el abismo que nos separa a nosotros y a nuestra vida del mito. Nosotros y el mito no vivimos en el mismo mundo. Nuestra relación con el mito es inevitablemente arqueológica. Durante los últimos siglos, el mito tuvo que ser excavado, desenterrado. El título de una antología de Carl Kerenyi, que se llamaba La apertura del acceso al mito, como reliquias fosilizadas del pasado. Ese es un ejemplo. Como reliquias fosilizadas del pasado, después de haber estado muertas y enterradas durante siglos, cubiertas por capas y capas de otras etapas del desarrollo cultural y psicológico. Esto es lo que quiero discutir, o más bien, simplemente tocar a continuación. El golfo, que en realidad es un plural de golfos secuenciales, se puede ver sobre todo desde tres perspectivas. ¿Qué son? La de el lugar del conocimiento, ¿sí? La forma o constitución del tiempo y el mundo, y la relación de separación y unión, de identidad y diferencia, de las cuales, por razones de tiempo, solamente discutiremos la primera. Ok. Lo que permite que los mitos se apliquen inmediatamente a situaciones de la vida moderna es, paradójicamente, que el concepto de mito sea reducido, fundamentalmente, abstraído, para significar una narración. Como narrativa, el mito está lógicamente muerto. Al ser abstraído de su tiempo, como un retablo medieval en un museo moderno, alejado de su contexto original, en la piedad viva de su época, se ha universalizado y ha perdido su naturaleza como mito vivo, y por lo tanto, como mito en primer lugar, porque es indispensable para la noción de mito significar un mito viviente. ¿De qué otra manera, sino como mito viviente, podría abarcar la profundidad de la existencia como tal y expresar su significado, que es lo que se espera que haga el mito? El mito, por tanto, debe entenderse. Esta parte es muy importante, porque es el concepto a partir del cual Wolfgang Jäger, digamos, asume la realidad del mito. Y a mí me parece que es correcta. Hay que pensarla. El mito, por lo tanto, debe entenderse como la unidad del mito en el sentido de una narrativa, que es como lo vivimos ahorita nosotros. Nosotros vivimos el mito como una narrativa. Y todo el estado de conciencia o el modo de ser en el mundo de la época específica que dio origen a los mitos y cuya autoexpresión de su lógica interior, que solían ser los cuentos míticos. En otras palabras, debe entenderse como la unidad de la narrativa mítica y el modo mitológico ritualista de estar en el mundo, la unidad de la semántica mitológica y la sintaxis mitológica. ¿Qué es lo que pasa en la modernidad? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Nosotros ya no vivimos en una época en donde el mito sea el contexto sintáctico. El mito ya no es nuestra propia, el aire que respiramos. ¿Cómo es, cómo era cuando el mito ocurría como sintaxis? El sujeto, ¿sí? Las personas se encontraban primero, digamos, alejadas del concepto de persona individual. Las personas, para las personas no era importante el sujeto como tal, sino la propia construcción del cosmos en el que se encontraba. Y los mitos no hablan de ningún sujeto, es decir, los mitos no hablan de mí o de ti, no hablan del vecino, no hablan ni siquiera del rey. Los mitos hablan de los dioses, los mitos hablan de las formaciones cosmológicas a las que se encuentra adherido el sujeto. Lo importante no es la historia de nosotros batallando, lo importante es los dioses y sus representaciones. Cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a la Ilíada o a la Odisea, podemos vernos ya un corte entre la necesidad o la experiencia de los héroes. O sea, la Ilíada es la muerte de los héroes. Y la última vez que se verá, ¿sí? De alguna manera, a los dioses involucrados en las necesidades de los sujetos. Esto no solamente es un cuento, esta es una posición de la propia conciencia frente a sí misma. Los mitos en algún momento dejan de ser determinantes, no porque ya no valgan, ¿sí? Sino que ya no valen porque han sido absorbidos por una nueva manera de entender el mundo en el que nos encontramos. Y entonces, mientras nosotros estemos, digamos, o tengamos un ego con el cual sentirnos frente al mundo, ya no podemos tener mitos, porque cuando había mitos no podía haber un ego. El mito entonces implica no solamente la narrativa, la construcción semántica que nosotros vamos repitiendo una y otra vez. O sea, yo en la noche le cuento mitos a alguien, ¿no? Le cuento mitos a mi hija, por ejemplo. Le digo, vamos a leer este mito, qué bonito. Yo cuando era niño, yo escuchaba mitos de mis padres también. Y eso me iba, o sea, me maravillaba. Pero yo ya no vivía en esa narración mítica de la vida como tal. Ya no estaba contenido por el mito. Por lo tanto, yo podía escuchar un mito hindú una noche, un mito japonés otra noche, un mito hebreo a la siguiente, y saber un montón de mitos y además más tarde en mi propia vida poder aplicarlos para poder entender ciertos fenómenos como si fueran herramientas didácticas, porque ya el mito no es importante, ¿sí? Ahora lo que conservamos nosotros es la semántica, la narrativa del mito, pero ya no podemos recuperar la sintaxis. No podemos recuperarla porque la misma sintaxis se ha integrado, esa sintaxis mítica se ha integrado en aquello que somos ahora. Como yo les decía, este ego que se narra el cuento de quién es todos los días, ha integrado esa propia forma narrativa del mito en su estructura, pero ya no es mítica. Tu micrófono ya.
Ya el mito ya no es la expresión de lo absoluto, en su momento lo fue. Cuando la conciencia se alcanzó a sí misma, se volvió para en sí misma, viéndose como mito, ya se superó. Cuando alcanzó ese estado ahí, ya sabe que ella no podía estar ahí y dio ese salto hacia otro modo de comprensión. Se dio el salto del mito al logos. Ya eso ya nos lo habían dicho. En ese que el mito ya dejó de ser estructurante hacía tanto cuando se dio ese paso del mito al logos. Y eso se vuelve también muy determinante, es decir, de que ya no se estaba regido bajo la lógica sintáctica del mito. Entonces, cuando nosotros le decimos al consultante, por ejemplo, por posmoderno, estás viviendo el mito de yo no sé qué, claro, sí, semánticamente, el mito Afrodita, de Zeus, de Hércules, la Odisea, la Ilíada, el mito entonces también de Hermes, de toda esta retórica que se conoce, el mito hindú, etcétera, etcétera, claro, semánticamente lo puedes utilizar, pero eso no va a modificar la sintaxis sobre la cual está sentimental. Cimentada el alma misma. Entonces eso no va a cambiar nada. Entonces la crítica aquí, yo le escuchaba, por ejemplo, cosas horribles a una junguiana arquetipal venezolana que decía, cuando le preguntaron que cuáles eran los mitos que estábamos viviendo, entonces va diciendo que el mito de lo pánico, el mito prometeico y el mito de Narciso. Y yo, ah, juepucha, es muy fácil tú ponerle etiquetas a la realidad o a un fenómeno cultural con etiquetas pasadas. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a alguien, y yo sí, pero si nosotros vamos a mirar el mismo desarrollo histórico, ¿cuándo no ha habido pánico? ¿Cuándo no ha habido un elemento prometeico? ¿Cuándo no ha habido un elemento narcisista también en sí mismo? Entonces, el pegar etiquetas al fenómeno, es decir, y lo voy a poner en términos de Hillman, es decir, es perder la imagen por lo que el ego quiere decir. La imagen que se aparece, la imagen que se impone ahí y la imagen sobre la cual todos vimos y que eso se da en la propia constitución del momento histórico. El mito en la época de los griegos, cuando ellos lo vivieron, era la imagen a través de la que ellos veían. Ellos no la cambiaban, ellos no la elegían, esa se les imponía porque era la expresión de lo absoluto, era verdad. Y era una verdad sintáctica. Ya si nosotros, el mito ahora, como estás diciendo, sí, puede ser utilizado como una herramienta, y comprensión, una herramienta para tal cosa, una herramienta hermenéutica, pero entonces no es que un griego iba a decir por allá, y yo me voy a poner a utilizar el mito para que me sirva, para que me ayude, para que me haga algo muy egoico, como se hace ahora. Ahora se utiliza el mito. Cuando se estaba dentro de la conciencia mítica, no lo utilizaban el ego, así yo voy a utilizar esto, no, porque estaban dentro de ella, estaban dentro de ella, estaban en función de ella, veían a través de ella. Pues nosotros ahora no vemos a través de la conciencia de los dioses, no vemos a través de la conciencia de los mitos.
Así es. Y lo que se alega es una necesidad de recuperar esta conciencia, lo cual es imposible. Es decir, no podemos dar un salto atrás, a menos de que la conciencia completa dé un salto atrás. Eso sí
Sí,
podría
es
ser.
importante.
Eso sí podría
Sí.
ser, pero obviamente ya no sería regresar a otro momento así, sino sería otro punto en el proceso de la propia conciencia. Digamos, nada impide que la propia conciencia nuevamente vuelva a encerrarse dentro de sí misma, como en la época mítica. Jung se preguntaba en algún momento, Jung se preguntaba, ¿por qué Dios, sí? Ya no le habla a la gente como lo hacía antes. A los antiguos profetas, a las antiguas, a las, a, sí, a las, a los personajes de la Biblia, Dios les hablaba directamente. Ellos podían conversar con Dios. Incluso algunos, en algunos pasajes, ¿sí? Algunos personajes importantes caminan junto a Dios y, está, y pueden tener una relación directa con Él. ¿Por qué? ¿No? Porque nosotros ya no podemos escuchar a Dios. Y si lo escuchamos, bueno, ya. Entonces, necesitamos atención psiquiátrica para eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? O sea, no es porque Dios se haya alejado de nosotros, es porque Dios se ha integrado en nosotros. Porque ahora nosotros vivimos en Dios, ¿sí? Ahora, perdón, ahora Dios, sí, lo que era, lo que, digamos, la forma mítica, y tenemos que volver a entender esta situación para que no nos confundamos. No vayan a pensar que nosotros que nos creemos dioses. Ajá. Decimos que somos, porque bueno, quién sabe,
Sí.
¿no? Y puede, hay conciencias perversas que piensan de esta manera, pero bueno, tenemos que entender esta situación. El mito, según Jägerich, es la conjunción, la unión, la identidad de la narrativa mítica y de el contexto mítico. Tenemos que tener ambos, sí, ambos, la narrativa y el contexto. Ahorita el contexto ya no lo tenemos. La sintaxis ya no la tenemos. Dios se ha integrado. Lo que era Dios, es decir, lo que era la sintaxis divina, se ha integrado en la propia construcción de la personalidad. Alegaba, decía Hillman, solamente dos palabras se escriben con mayúsculas al inicio: Dios y yo, ¿no? Precisamente porque el yo hereda los rasgos de la divinidad, ¿sí? En cuanto a su posición mítica como sintaxis. Muy
Sí,
bien.
pero hace un paréntesis. Un amigo que quiero mucho, mucha confianza tenemos, me va diciendo que Dios le había hablado en los sueños y que se iba a volver pastor. Y yo, bueno, papá, yo soy el primero que me le adhiero a su iglesia, yo soy su primer llamado. Pero es muy respetable. Yo le decía, no, usted puede creer lo que quiera, no hay problema. Pero bueno, cuando
Sí.
hiciste eso, me hiciste acordar de eso. Yo, claro, es que nosotros personalmente nos podemos meter la narrativa que queramos, la que quiera, pero de ahí allá que eso cambie la lógica sobre que estamos inventada como sujetos posmodernos, eso es otro maní. Le decía, no, sí, claro. Y
Así
más
es.
cuando mencionaba a Gigeris, que después de eso, cuando se integró ya Dios, a Deus Esconditus. O sea, ya en un momento cuando Dios hablaba y todo esto, como vos estás diciendo, pero ya en un momento en que se integró, que está ahí, que ya el ser humano se empezó a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué otra? Es porque ya no está, es decir, como una realidad psicológica viviente que se impone en determinado contexto histórico, sino que, como vos dijiste, se está integrado. Pero hay algo muy particular, si se le tiene que buscar, es porque ya no está.
Así
Cuando
es.
estaba, no había que buscarlo. Lo mismo pasa con el mito. Cuando el sujeto antiguo, es decir, estaba bajo la conciencia mítica, no la buscaba, se le imponía. Cuando ya tiene que buscar el relato, es porque ya no está en ella.
Muy bien, sigue diciendo Giedrich. Jung pasó por alto esta idea porque recurrió con un argumento circular a la idea de factores psicológicos universales, esto es, los arquetipos en sí mismos, de los cuales los mitos conocidos son sólo expresiones temporales y específicas, específicos de la cultura. O sea, Jung no asume que los mitos tengan una historicidad, porque el núcleo de cada uno de los mitos son los arquetipos. Los arquetipos son esos factores prístinos de la propia psique, del propio psiquismo, que aparecen como formaciones complejas, ¿sí? O sea, no como complejos, sino como formaciones complejas de posibilidad. Es decir, los arquetipos son simplemente temas, bueno, no temas, sino más bien modelos a través de los cuales ciertos temas, que serán los mitemas, se van desarrollando. Entonces, para Jung, tuvo que recurrir a este proceso. En el conjunto de las falacias, ¿sí? A esto se le llama la falacia del hombre de paja. Es decir, tenemos que recurrir a un elemento exterior, perdón, del tercer hombre. Del tercer hombre, es decir, tenemos que recurrir a un elemento exterior para explicar, digamos, la naturaleza de elementos que están ahí. Tenemos que inventar a un tercer hombre para poder explicar esa situación. Entonces, bueno, Jung expresa, ¿sí?, la necesidad de que existan unos arquetipos en sí mismos para evadir la temporalidad y la historicidad de la propia, de los mitos como expresiones culturales. Sigue diciendo, no importa aquí si los arquetipos se conciben como biológicos o metafísicos, como innatos o como adquiridos y heredados, como un residuo de la experiencia colectiva o lo que sea en cualquier caso. La idea de Jung de los arquetipos fundamenta metafísicamente la psique como un Hinterwelt. ¿Qué quiere decir un Hinterwelt? Quiere decir como un mundo escondido, ¿sí? Como un mundo detrás, como un mundo tras bambalinas, podríamos decirlo nosotros. Que, digamos, sería una realidad factual positiva detrás de la realidad y solidifica la creencia de que uno podría ir detrás de los fenómenos, detrás de los mitos, a factores numénicos positivamente existentes que produjeron los fenómenos. Con esta creencia en un universal literal, es una constante antropológica. Es un numen positivizado, supuestamente empírico, como una fuente oculta de la mitología. Con esto se obtienen dos ventajas. Si se acepta, de hecho, legitima la creencia de que mutatis mutandis, los mitos antiguos son simplemente así, todavía capaces de expresar la profundidad psicológica de nuestra vida moderna. Y en segundo lugar, permite reducir el cambio histórico admitido a la irrelevancia, porque el numen positivizado, es decir, los arquetipos, invalida cualquier ruptura cultural fenomenal al proporcionar un desvío a través del universal temporal. El único problema con esta forma de pensar, esta operación de derivación, es que esta suposición legitimadora no es legítima en sí misma, porque no se nos permite inventar una psique que exista positivamente detrás de la fenomenología psicológica. No existe un alma que produzca fenómenos psicológicos. Los fenómenos no tienen nada detrás, ¿sí? Y esta es la gran diferencia entre la concepción de Jäger y la concepción de Jung. Para Jung, los fenómenos son suficientes en sí mismos. Ya para Hillman, los fenómenos tenían su propio carácter arquetipal en su estructura imaginal. Ahí estaban. Para Jäger, ni siquiera eso. Los fenómenos son suficientes en sí mismos. No se necesita la asociación, ¿sí?, de estos ante un, digamos, elemento primordial como son los arquetipos, que además funciona como un pivote a través del cual nosotros nos evitamos pensar la verdadera naturaleza del fenómeno, porque la verdadera naturaleza del fenómeno siempre está fuera de él, está allá afuera, en el mundo del inconsciente colectivo, donde están los arquetipos. Ahí existen ellos como modelos prístinos que explican todo. O sea, tú quieres explicar por qué en la cultura maya y en la cultura oriental hay rasgos semejantes, por el inconsciente colectivo, porque los arquetipos están ahí presentes, ¿no? Tú quieres explicar por qué tú y yo tenemos un sueño semejante en un momento determinado, pues ahí está. Es decir, en lugar de buscar, en lugar de atender la complejidad de ese fenómeno, lo reducimos a una explicación básica que es un inconsciente colectivo, que además nunca podemos conocer. Lo suponemos ahí. Los arquetipos, por ejemplo, son inimaginables. Los arquetipos son impensables también, porque lo que podemos pensar de ellos son las expresiones imaginarias, es decir, la imagen arquetipal es la que podemos nosotros atender, pero el arquetipo como tal no es accesible, ¿no? Entonces, pues, ¿qué diferencia hay entre eso y entre decir que Dios creó el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es la la lógica que diferencia ambas posturas? Pues obviamente, es muy sencillo, ¿sí? Es la sencillez la que nos permite mantener esos elementos presentes. Pero, digamos, para hacer eso, nosotros lo que hacemos es precisamente lo que prohibía Ockham, ¿no? Es decir, multiplicar los entes. O sea, entonces, para poder entender un fenómeno, tenemos que multiplicar los entes. Y si multiplicamos el ente, entonces ya no estamos atendiendo al fenómeno, estamos explicándolo a través de la creación de un fenómeno tras el fenómeno. Lo cual
Sí.
es, además de tramposo, es muy inadecuado para poder tratar de entender una cosa así.
Y para poder tratar de pensar, porque ya por ejemplo, fíjate que detrás de fenómenos de la psicología junguiana, entonces hay un complejo, hay un arquetipo, hay un inconsciente. Entonces, detrás del fenómeno siempre va a haber un elemento inconsciente, siempre va a haber un elemento a priori que está ahí. Pero no es así. Si ustedes recuerdan entonces cuando estamos hablando del pensamiento en sí y del pensamiento en sí, desde el pensamiento para sí, el fenómeno en sí mismo como se nos presenta y es un pensamiento, sí, un fenómeno en sí, en todo su potencial, que ya lo tiene todo y que no hay que no hay que remitirlo a ninguna categoría ni de arquetipo, ni de inconsciente, ni de complejo, ni de conducta arquetípica en el caso de Hillman, sino que él en sí mismo tiene toda esa potencia que está ahí y que el trabajo es reflexionarla y pensarla. Y que sí, y es así porque, es decir, en tanto no hay la necesidad de remitir el fenómeno a un elemento prístico, mitológico, porque Hillman va a entrar a decir, el fenómeno hay que devolverlo entonces a su metáfora raíz, al mito al cual pertenece. Y en el caso de Gigerich no es así, porque si es un fenómeno que está ahí delante y todo lo tiene, entonces ¿para qué devolverlo a algo sobre sí que no tiene? Porque eso era más o menos lo que está mencionando Alejo, es como crearle otro fenómeno sobre el cual él mismo pertenece.
Ok, muy bien. Entonces, sigue diciendo Gigerich. Oh, el único problema con esta forma de pensar, esta operación de derivación, es que esta suposición legitimadora no es legítima en sí misma, porque no se nos permite inventar una psique que exista positivamente detrás de la fenomenología psicológica. No existe un alma que produzca fenómenos psicológicos, ¿sí? Entonces, aquí hay una diferenciación también importante. Gegerich no está hablando en ningún momento, cuando habla de alma, de un alma positiva, ¿sí? No está hablando de la noción, de la imagen del alma. Está hablando, recordemos nosotros, de la noción del alma. Está hablando acerca de esa negación que hace Jesús en el Evangelio, cuando habla acerca de rezar, de que no se tiene que rezar ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que se tiene que rezar en espíritu y en verdad, ¿sí? Esto implica una sublación del concepto de topos, ¿sí? De lugar, y la asunción de su realidad como topos o utopos, como un lugar que no es lugar. En ese sentido, el alma, habíamos dicho nosotros en otro momento, es un alma que no es el alma, pero sin embargo es el alma. Esto implica la expresión del alma como su propia negatividad. El alma es pura y mera negatividad. Entonces no es algo positivo, no es algo que exista. No te encuentras al alma en el supermercado, ¿sí? Ni la llevas al colegio junto a tus hijos. Es decir, el alma es, digamos, un contexto lógico. Es el contexto lógico de los fenómenos. Y de los fenómenos en cuanto son reflexionados por sí mismos, ¿sí? Entonces, no es también algo perenne y completamente existente, sino es un proceso. un proceso reflexivo. Y como proceso reflexivo solamente existe en cuanto a reflexión. Pero bueno, por lo tanto, no podemos decir hay un alma que produce fenómenos psicológicos. No, hay fenómenos psicológicos que, sí, tienen la dignidad de alma en algún momento, ¿sí? No todos tampoco. Los fenómenos no tienen nada detrás. Tienen todo lo que necesitan dentro de sí mismos, incluso su propio origen, su autor o tema. El alma, en mi lenguaje, no se refiere así a algo real, fuera de, distinto de, además de la fenomenología psicológica, sino que no es más que una fazón de hablar, una forma de hablar todavía mitologizante, personificante, una expresión de la cualidad interior del alma, profundidad e infinitud interna de los fenómenos mismos, así como de su teleología interna. El alma es entonces, contrariamente a las apariencias, un adjetivo o adverbio, no un sustantivo. Es una característica, ¿sí? O sea, es una característica de los fenómenos, no es un fenómeno como tal. Es una categoría lógica, ¿sí? No es un objeto.
Sí,
Entonces, o sea, tenemos que entender
pensando.
esta situación. Cuando nosotros hablamos de las sillas, estamos hablando de una categoría, de una idea en específico. Pero el concepto de silla, ustedes nunca lo van a encontrar entre las sillas. Ustedes van a ir a las mueblerías y van a encontrar una silla y otra silla y otra silla, un conjunto de sillas. Pero la silla, como idea, no la van a encontrar ahí en la mueblería. Y pregunten por ella si quieren, pero no va a estar ahí, ¿sí? Porque el concepto de silla no existe entre las sillas, ¿sí? Esto para es el punto de los tipos lógicos. O sea, la categoría, el concepto no está dentro de los fenómenos, no está dentro de los elementos que forman, perdón, que expresan ese tipo lógico. Hay que estar muy atentos a esa situación porque no podemos, ¿sí?, tratar de entender la lógica del alma dentro de las creaciones o las construcciones, ¿sí?, que derivan de, perdón, y que tienen la función o formación o característica de ser como tal, digamos, una expresión anímica. Bueno, el carácter sustantivo es sólo retórico. Cuando nosotros hablamos del alma, estamos llevando a cabo un tipo de hablar mitologizante, para que vean cómo el mito todavía sigue presente, pero sigue presente ausente, sigue presente en la ausencia de la propia construcción mítica. Ahora existe como una forma mitologizante. Es solo retórica, no sustancial. Pero si no hay nada, especialmente nada atemporal, detrás de la fenomenología histórica, entonces las diferencias históricas. Perdón. Entonces, las diferencias históricas entre los fenómenos marcan una diferencia real y decisiva, su forma lógica y el estado de conciencia en el que existen y que determina lo que psicológicamente son. Por eso tenemos que estudiar el abismo del que antes hablé. Y comienza el siguiente subtítulo: El golfo histórico desde el punto de vista de la posición o el locus del conocimiento. Ok, entonces, bueno, nada más para reiterar esta situación. Nos tiene que quedar claro que cuando él habla del alma, o cuando nosotros hablamos del alma, como en La vida lógica del alma, que fue el libro anterior, no estamos hablando de una cosa, no estamos hablando de un fenómeno. El alma no es un fenómeno. El alma es el interior de cada fenómeno, pero no es como si hubiera como si mi esencia, o sea, mi esencia como hombre, yo, no soy yo, o sea, no es un un homúnculo que existe dentro de mi cabeza y que se parece a mí, ¿no? O sea, es una forma imaginal que tenían algunos pensadores para pensar en eso. Todavía hoy en algunos lugares seguimos pensando que que el alma o nuestra alma, esa esencia de lo que somos nosotros, ocurre de forma espiritual y aparece en otro mundo como nosotros mismos. Pero son formas imaginales de tratar de entender esto. Como, digamos, como sujetos pensantes del siglo XX, nosotros, del siglo XXI, perdón, debemos de asumir que este proceso de, digamos, de hablar acerca de la esencia de algo, o sea, implica que esta esencia no es algo que exista en ese algo, sino es algo que tiene el carácter de no existencia. Y otra vez volvemos al juego dialéctico, como una existencia que no es existencia.
Sí, el pensamiento vivo en el fenómeno, pensamiento que no es pensamiento, porque ese elemento, como está ahí dentro del fenómeno mismo, se refleja a sí mismo en tanto se va pensando. Entonces, no es que vaya ni por un lado ni por el otro, ni el alma nadando por allá, o mi alma me duele, o qué te ha enseñado el alma cuando hablan los yunguianos desobedientes. Porque ellos dicen, mi alma, ¿qué te ha enseñado el alma? ¿Qué ha hecho el alma por tu vida, por Dios? Y aquí en este caso, va a decir hasta incluso, que esto se lo escucha decir a los muchachos, a Levica y a Luis, que de hecho el alma no tiene ninguna utilidad para el sujeto empírico, no tiene ninguna utilidad, no más como una metáfora que posibilita una reflexión en tanto de poder aproximarnos ante un pensamiento vivo que se está reflejando ahí, que se está dando ahí, que hay que mirar la interioridad de eso, por eso se llama la psicología como disciplina de la interioridad del fenómeno. Y en este caso, siguiendo un poco esta idea más de Gigerich, ¿qué tendría que ver aquí en este elemento el mito y más como sujetos posmodernos? En nada.
Sí, o sea, sin nada en el sentido antiguo, es decir, como lo he venido diciendo desde el principio, el mito está integrado, el mito es parte de nosotros, pero
Sí,
ya no como contexto, sino como semántica.
pero ya no como lógica, ya como
Sí, es
lógica,
decir,
no, así.
ya no es relevante en ese sentido, o sea,
Eso, ahí era lo perfecto.
ya no es relevante. Hay un ensayo de Gehry que se llama Irrelevantificación, en donde explica precisamente ese contenido. Es decir, tenemos que tener cuidado con esa situación porque la gente puede pensar que cuando nosotros decimos que ya no es relevante, quiere decir que ya no existe. Cuando existe, es decir, ha dejado de ser
Sí.
relevante porque ya no está frente a nosotros, sino que
Sí.
se ha integrado en
En nosotros.
una forma lógica distinta, simplemente. Es decir,
Sí.
ya se ha vuelto parte de algo más, de una formación compleja. Eso quiere decir que sigue existiendo, sigue estando ahí, pero ya no es el elemento dominante que alguna vez fue, porque hay otro elemento dominante ahora que ha integrado precisamente esa etapa anterior de sí misma.
El elemento dominante es la quincena. Pero es así a lo que yo, bien, bien, gracias Alejo por a precisarme un poco y porque de hecho se trata, no es que no se está, sigue estando ahí, pero no es la expresión de lo absoluto, no es la verdad sobre la cual se
Exacto.
está cimentada, es así un poco, ya.
No, tienes completa razón. Pues muy bien, yo creo que ahí le dejamos, ya es tiempo de vernos en otro momento.
Sí, ya hay que volver otra vez a los oficios mundanos de la vida cotidiana. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, muchísimas gracias. Bueno, yo les quiero recordar a ustedes que ya está a la venta entonces el primer tomo de los ensayos reunidos. Se llama La violencia del alma. Ya recuerde que lo encuentran en Amazon, en todas las tiendas de Amazon, en España, México, Estados Unidos. Para la gente que de pronto nos está viendo de Colombia, el envío es totalmente gratis. Recuerde si de pronto estas pláticas le parecen interesantes, si de pronto quieren apoyar un poco el proyecto, recuerde que ahí tenemos el Patreon, hay tres niveles, uno de 5, otro de 15 y otro de 25. En los últimos dos tienen acceso a estos videos y pueden compartir inquietudes, preguntas, comentarios que con mucho gusto tanto Alejo como yo les vamos a ir respondiendo y también como alimentando un poco también esos comentarios que usted tenga para hacernos. Entonces recuerde pues que nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche, que tengan a las 8 de la noche, es decir, a las 9 de la noche, hora colombiana, hora colombiana y en Perú también y en Ecuador. Ya recuerde que en México tuvieron una hora de retraso, entonces para que lo tengan de pronto un poco en cuenta. Entonces nos vemos dentro de 8 días, que tengan una excelente noche y que descansen.
Buenas noches, hasta luego.